Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos de la Milanga Electrónica. Antes que nada, saludarlos, darles un gran abrazo a la distancia, agradecer a los que están escuchando siempre, a los oyentes fieles que siguen por ahí, Luisa, que cada tanto deja un corazón, a Gustavo de Tecnopodcast, que me comentó en uno de los capítulos anteriores que el audio salía muy bajo. Razones técnicas de amateurismo que hacen que el audio sea no siempre el ideal, el perfecto. De todas maneras, creo que fue el último audio que grabé con mi antiguo móvil, con el OnePlus. El OnePlus decidió que su batería ya no iba a funcionar más. A pesar de un cambio de batería que le hice, el cambio no dio resultado. Fue una batería de bastante mala calidad, me duró un tiempo y empezó nuevamente a dar problemas. Así que me cambié, como le había comentado el capítulo anterior, a un Pixel, a un Google Pixel. Quería probar la cámara, quería probar el Android Stock, como le dicen, al sistema operativo. Y bueno, acá estoy con un Pixel 7A, un celular de gama media, pero que funciona, la verdad, espectacular, nada que decir. Y bueno, les voy a comentar un poquito la experiencia de las 2 semanas de uso que tengo con este móvil. Una semana y media o 2 semanas de uso que tengo con este móvil. Tiene algunas características como todos se imaginarán, son muy destacables, como por ejemplo la cámara. Esa fue la mejora más importante que noté. La cámara realmente es increíble. Tengo para comparar un S22 Ultra y un iPhone 13 Pro, creo que es, en la familia. Y la verdad que no tienen nada que envidiarle a ninguno de los dos. Fotos comparables, tal vez alguna diferencia en el balance de blancos, alguna diferencia mínima en el procesado de imágenes, que el Pixel me da la impresión de que es un poquito más fiel a la realidad. Poquito menos saturada las fotos, un poquito más fiel, pero lo que es la calidad óptica, la definición de la imagen, el contraste, digamos, esa capacidad de bajar a las sombras y sacar información es increíble, realmente es una diferencia muy importante con respecto al OnePlus, y una diferencia menos notoria pero significativa con respecto a los otros dos móviles que les comenté. Hay otras diferencias, sin embargo, que no son tan importantes. Por ejemplo, dije, bueno, voy a tener el último Android del mercado, el Android 14, y pasar de un Android 12 que tenía el OnePlus a un Android 14, digo, me imagino habrá una gran diferencia. Y la verdad que las diferencias no son para tanto. La verdad que no es para tanto. Tenemos un Android 14 que estuve viendo un poquito las diferencias que hay. Acá le pregunté a Google Gemini, a ver que me diga, desde las tripas del propio Google, a ver que me diga qué diferencia hay entre Android 12 y Android 14. Y resulta que el Android 12 dice, introduce el diseño Material U, y el Android 14 no hay cambios, dice que no hay cambios radicales en el diseño, y es cierto, no hay algunos cambios en los widgets, algunos cambios en algunos colores, pero no mucho más que eso. ¿Qué más? Bueno, estaba recibiendo muchas notificaciones, así que activé el modo no molestar durante unos segundos, minutos, que va a durar este audio. En cuanto al diseño, no se ve gran diferencia, se ven los iconitos, los colores, la posibilidad de configuración y demás, un poquito más refinado, pero la verdad que no hay mucha diferencia. En la privacidad, es otro de los tópicos que se actualiza, pero que yo la verdad no noto grandes cambios. Lo que es el rendimiento, en energía, en eficiencia energética, bueno, no puedo comparar porque la batería realmente no daba el OnePlus. Sin embargo, este celular dura un día y medio, aproximadamente un día completo, fácilmente con el uso que le doy al móvil. Así que en ese aspecto no tengo nada que quejarme. Lo que es optimización de aplicaciones, digamos, segundo plan y todas estas cosas, no puedo dar una opinión realmente, pero no tengo nada que quejarme. Nuevas funcionalidades, sí, veo algunos widgets, un modo de una sola mano para utilizar una sola mano el móvil, que bueno, son funciones nuevas que trae Android 14. Trae algunas otras, como por ejemplo la captura de pantalla con desplazamiento, es decir, puede capturar la pantalla y seguir descendiendo, como haciendo scrolling en la captura de pantalla. Lo cual me llama la atención porque OnePlus ya traía esa funcionalidad, así que no me resulta nueva porque la incluía OnePlus en su interfaz, en su personalización, digamos, ¿no? Después, conclusiones generales, así como panorama general, no hay mucha diferencia ni en rendimiento ni en funcionalidades. Lo que sí, uno al pasar de un móvil a otro se va haciendo un poco a las aplicaciones propias del móvil, ¿no? Trata de utilizar las aplicaciones propias. Las aplicaciones de la cámara no es la misma que en OnePlus que en el Pixel. La aplicación de la cámara es una de las aplicaciones que más importancia le di digamos, a los detalles que trae. Estuve fijándome bastante en eso porque resulta que es una de las cosas que me hizo decantar por este móvil, justamente la buena calidad de la foto, la buena calidad de la cámara, ¿sí? Y tiene bastantes cositas lindas a tener en cuenta, ¿no? Bastantes cositas interesantes. Permite acceder rápido a una función de sacar fotografías en formato RAW. Entonces, cuando quiero sacar un formato RAW enseguida y muy fácilmente con un pequeño atajito ya puedo sacar la foto. Puedo cambiar la resolución de las fotos. Yo utilizo en general, no utilizo o no me gusta que las fotos salgan en una gran resolución. Prefiero tenerlas en una resolución más bien lo más chica posible dentro de los que son las posibilidades del móvil. Y de la, digamos, no quiero tener una mini foto, pero quiero tener una foto que ocupe un espacio prudente, ¿no? Y bueno, me permite sacar fotos, creo que de 5 megapíxeles, que ocupan más o menos 2 megas, 3 megas, lo cual me parece un tamaño razonable para lo que utilizo. Y eso me gustó. Después, bueno, tiene funciones como de larga exposición, por el formato este de retrato, tiene panorama, la esfera, esta fotosfera que permite sacar una foto en 360. Son como las funciones básicas de la fotografía. Pero la fotografía, bueno, es una cámara que tiene dos lentes, o sea, son dos sensores, no tres como la mayoría. Tiene un zoom y un. Perdón, tiene una foto. El sensor principal y un gran angular de 0.5, 0.5. Y después un zoom que es un zoom digital, no es un zoom real, digamos, óptico. Lo que tiene la cámara es que tiene un botoncito de configuración con acceso rápido a formato RAW, como les había dicho. Tiene estas funciones de sacar fotografías como con un pequeño lapso de movimiento, como tienen los iPhone. Bueno, temporizador, digamos, formato 4:3 o 9:9, en el formato, digamos, cinemático, digamos, la foto más alargada. Todas cuestiones que después, obviamente, se pueden postprocesar. Pero lo más interesante de todo es que permite tener ciertas funciones en post-edición de estas funciones de Google Fotos de inteligencia artificial, donde podemos eliminar objetos y demás, lo cual es muy, muy interesante. Tiene muchas funciones de Google Fotos Premium, digamos, de las que se paga de Google One. Como por ejemplo eliminar objetos, funciones de edición avanzada, de configurar el desenfoque este de inteligencia artificial, este desenfoque computacional que hacen las fotos, muy configurable la función de fotografía. Y bueno, ese era uno de los puntos de los que más me preocupaba o más estaba ahí pendiente a ver cómo sería, y la verdad que cumple bastante bien. Y después, bueno, otras aplicaciones que, bueno, uno empieza a utilizar porque están en el celular. Por ejemplo, no me descargué una aplicación para grabar audios, porque ya tiene una aplicación que se llama grabadora o recorder, y estoy grabando con esta, que también tiene funciones de como de inteligencia artificial. Estoy grabando y está haciendo como una transcripción de lo que estoy hablando, lo cual está bien, está interesante. Es muy básica, es muy básica. Yo tenía una grabadora, varias grabadoras. Hay una que creo que la que estaba utilizando en el OnePlus era la Easy Recorder o algo así. A ver, no me acuerdo. Grabadora, ya, grabadora dice. Bueno, tengo dos grabadoras bajadas. También tengo una comprada que es la MP3 Recorder Pro, como decía aquel podcaster. Tengo una grabadora comprada que en su momento compré, que permite configurar la salida del audio mejor, si quiero en MP3, si quiero en OGG, en cuántos kilobytes, en qué calidad de audio. Esta grabadora de Google no me permite configurar esto. Apenas si me permite subirlo a la nube o grabarlo en un archivo de MP3. Y poco más. Pero bueno, tiene esas funciones de transcripción que por ahí pueden ser interesantes. Incluso detecta si hay una o más personas hablando y va asignando a las diferentes personas los diferentes diálogos, diferentes, digamos, va contextualizando el diálogo según las personas que estén. Lo cual, bueno, una función ahí un poquito mejor. No tiene mucho más de grabador, es eso, ¿sí? Yo quería, me permite pausar y reiniciar, digamos, reiniciar o continuar la grabación y nada más. Hay algunas grabadoras que bueno, permiten retroceder un poquito y sobreescribir, sobre grabar, sobre algún error que uno cometió. Bueno, no es este el caso. Esto solamente permite seguir grabando, seguir hablando y nada más. Otras aplicaciones así un poco que estoy utilizando, por ejemplo, trae la aplicación Files, que yo la tenía en el OnePlus. La utilizaba no como explorador de archivos, porque esto es como un administrador de archivos. Antes se usaba más que nada para detectar fotos duplicadas, para intentar vaciar el espacio o liberar el almacenamiento en el celular, en el móvil, en el disco. Bueno, ahora Files se convirtió en un administrador de archivos y se lo utiliza para eso. Files es el administrador de archivos del Pixel. Está bastante bien, no tiene funciones súper avanzadas, pero bueno, permite en forma rápida acceder a las carpetas de descarga, de las carpetas de imágenes, de audio, de video, de documentos, de aplicaciones. Hay una carpeta que se llama carpeta segura o safe folder, donde podemos tener ahí cosas con contraseñas y demás y dejar como asegurado ahí alguna información sensible. Podemos ir marcando como favoritos y accediendo a los favoritos desde ahí mismo. Digamos, está bastante bien. Los screenshots, digamos, todas las capturas de pantalla, todas estas cosas podemos acceder bastante rápidamente. Y también permite esa función de limpieza, digamos, de la papelera de reciclaje y también de archivos duplicados y demás, que era como la función inicial de esta aplicación. Bien, me gusta. Antes usaba en el OnePlus, usaba otros administradores de archivos. Bueno, ahora uso esta porque, bueno, ya viene incorporado en el móvil.
Con respecto al navegador, yo usaba Firefox, sigo usando Firefox, pero en este móvil viene con Chrome. Bueno, me estuve vendiendo un poquito Chrome, vendí mi alma al diablo, estoy acá en Chrome. La verdad que hay noto cierta diferencia con Firefox. Lo noto a Chrome bastante, un poco, bastante. ¿Cuánto es bastante? Yo lo noto a Chrome, va muy rápido, la verdad, muy rápido. No tengo instalado Firefox en este móvil porque, bueno, no quiero instalar aplicaciones que no voy a usar. Si tengo un navegador, uso ese navegador y ya está. Acá está Google Chrome y, bueno, estoy con Google Chrome. La verdad que lo veo muy rápido, muy rápido. Las páginas se cargan rapidísimo, el navegador se abre rapidísimo. No está sobrecargado de cosas. Firefox, me doy cuenta que está un poquito como sobrecargado de la pantalla de inicio. Google Chrome viene. Yo hace muchísimo que no usaba Google Chrome en el móvil. Y la verdad que lo veo bien trabajado. Bien trabajado. Y muy bien integrado con el propio sistema, obviamente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, poco que decir de Google Chrome. Nada que quejarme. Y bueno, después las aplicaciones que vienen como el calendario, el reloj despertador o las funciones de reloj, los contactos, Google Drive, documentos, todo este tipo de cosas, por defecto, digamos, ¿no? No cambié nada, viene así. Ya los utilizaba en el móvil anterior, los sigo utilizando ahora. Hay una aplicación de galería. Que veamos, mejor dicho, no hay una aplicación de galería. La aplicación de galería para las fotos que viene es Google Fotos. A mí Google Fotos me gusta, me parece una buena aplicación, un buen servicio más que una buena aplicación, pero no me parece una buena aplicación para gestionar fotos locales. Me parece que ahí está un poco mezclado la nube con lo local, con. No me termina, nunca me terminó de convencer como aplicación para gestionar las fotos. Así que tengo Google Fotos, a medida que me gustan las fotos, selecciono las fotos, las voy subiendo a la nube para tenerlas en Google Fotos. Pero para las fotos locales, para las fotos que uso día a día, para que las quiero ver, quiero gestionar, quiero consultar alguna captura de pantalla, quiero consultar alguna foto, alguna cosa, utilizo una aplicación que me bajé que se llama Galería, una aplicación de software libre y que bueno, está ahí y es súper livianita, hace lo que tiene que hacer, que es ver imágenes, borrarlas y copiarlas y demás. Y esa es mi aplicación que utilizo, ¿no? Para la galería. Y bueno, después Google Maps viene como siempre. News, la aplicación de teléfono, no trae muchas otras aplicaciones. Lo que es, bueno, el wallet, la billetera que sirve para pagar por NFC. Pagué por NFC, lo cual fue bastante gracioso porque era la primera vez que había pagado por NFC algo, cargué una tarjeta de débito, me parece, o de crédito, no me acuerdo. Y pagué por NFC y es una cosa súper rápida, inmediata, parecía magia negra. Está muy bueno pagar por NFC. Así que bueno, una nueva experiencia. Y lo otro es, ¿qué otra cosita? Ah, bueno, después, por ejemplo, cuando uno entra a settings, que son todas las configuraciones y demás de toda la configuración del móvil. Parece bastante limitado con respecto a la configuración de otros móviles, por ejemplo de Samsung o de OnePlus. Cuando uno entra a OnePlus tiene un montón de recovecos donde ir haciendo algunas cositas y configurando cosas, y ni hablar en Samsung. En Samsung tenemos un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Hablando de eso, Samsung y Google se pusieron de acuerdo una vez, por fin, en este sistema que se llama Quick Share para compartir archivos. Antes se llamaba Nervi Share, Nervi Share, algo así en Samsung. Bueno, ahora se llama Quick Share
es la misma tecnología de Samsung, permite mediante Bluetooth o IO Wi-Fi compartir archivos rápidamente. Permite identificar móviles rápidamente, identificarlos mediante la cuenta de Google o los contactos, y ahí se transfieren rápido los archivos. El método está bastante bueno. Es como una, en un momento había leído que es como una forma de competir o una forma para una alternativa al AirDrop de Apple, donde se permite compartir directamente entre dispositivos sin necesidad de aplicaciones de terceros. Está bien, estuve compartiendo alguna foto a ver cómo se hacía y era bastante fácil y bastante curioso la forma, ¿no? Daba resultado y está bien. Si quieren probarlo, Quick Share se llama y sirve, funciona bastante bien. Lo otro con respecto a las configuraciones es que es bastante escueto en muchas de las opciones que trae, pero bueno, creo que el Android Stock es así, digamos, son pocas opciones con lo básico y no sobrecargar la interfaz ni nada. Así que en ese aspecto no me hago problema, está perfecto. Y bueno, por ahora todo positivo, nada negativo, no tuve mayor problema y la verdad que funciona de lujo este móvil. Tiene algunos gestos que están muy buenos, como por ejemplo hacer un doble tap en la parte de atrás, enciende la linterna. Hay otros gestos que bueno, que ahora no me estoy acordando cuáles son, pero bueno, principalmente es el... Ah, sí. Cuando tengo la cámara y sacudo el móvil, cambia la cámara delantera a la trasera y viceversa, lo cual es bastante práctico para no andar ahí tocando el botoncito, buscando cómo darle vuelta de la cámara frontal a la trasera. Así que pequeños gestos que van ayudando, ¿no? Cuestiones negativas que me pasaron. Bueno, acá es donde viene el punto un poco más álgido. Resulta que adquiero el celular, me llega, me empiezo a configurarlo, le pongo la tarjeta SIM, todo funciona muy bien, empiezo a mandar WhatsApp, empiezo a mandar mensajes de texto, empiezo a mandar a llamar por teléfono, y la verdad que todo funcionaba como la seda. Pero ¿qué pasa? En un momento dado iba por una plaza y empiezo a recibir una llamada por teléfono. La persona me escuchaba, pero yo no escuchaba a la persona que me estaba hablando. ¿Qué problema, digo, no? ¿Qué problema? Digo, debe ser alguna cosa, alguna configuración o algo que está mal, alguna actualización del sistema, porque se había actualizado el sistema. Bueno, me vuelven a llamar, no funciona. Digo, bueno, voy a reiniciarlo. Lo reinicio, me vuelven a llamar, no funciona. Digo, acá pasa algo. Intento llamar y no se escuchaba. O sea, me escuchaban a mí, pero no se escuchaba. Yo no escuchaba, no podía oír lo que me estaban diciendo del otro lado. Digo, ¿esto qué pasa acá? Digo, no sé qué está pasando. Llego a mi casa. Intento hacer una llamada y la llamada se hacía perfecto, funcionaba de lujo. Digo, ¿pero qué esto? No entiendo lo que está pasando, ¿por qué esta aleatoriedad? Bueno, no había ninguna aleatoriedad. Cuando estaba en Wi-Fi, las llamadas de celular funcionaban. Y cuando no tenía Wi-Fi, las llamadas de celular no funcionaban. Digo, qué extraño todo esto. Me pongo a configurar estos valores de las telefónicas, de las empresas que suelen dar para conectarse a los datos y para conectarse a la red móvil. Pongo por defecto, pongo la que viene en la tarjeta SIM automáticamente, pongo la recomendada por la empresa. No había manera. No podía llamar por teléfono y que se oiga a la otra persona sin estar conectado por Wi-Fi. A todo esto me acuerdo que hay una funcionalidad. Me recordé en ese momento que había una funcionalidad en el OnePlus que se llamaba Volte, que era voz sobre LTE, que aparentemente los celulares modernos hacen un uso de esta tecnología que en realidad es algo bastante común aparentemente, y que por alguna razón el Google Pixel viene no solamente desactivado, sino que viene inhabilitado en algunos casos. Empiezo a ver y resulta que sí, no estaba esa opción en el móvil. Empiezo a buscar y había una persona en Ecuador, en YouTube, que estaba tratando de explicar cómo hacer para habilitar el Volte en un Google Pixel, que tenía la empresa Claro y que tenía un problema similar al mío. Se pone a bajar una aplicación, se pone a bajar otra para habilitar esa aplicación, empieza a hacer algunas cosas y como que me suena que podría llegar a funcionar porque él mostraba la configuración del OnePlus, perdón, de su Pixel, y tenía la funcionalidad de Volte activa y yo no ni siquiera me figuraba en la parte de configuración en mi móvil. Bueno, me pongo a hacer eso y bueno, di en la tecla, mejor dicho, este muchacho de Ecuador dio en la tecla con una simple configuración, con un par de aplicaciones, activé voz sobre LTE y santo remedio. Empezó a funcionar las llamadas de teléfono, pude escuchar, oír tranquilamente lo que en las llamadas fuera de wifi. Pero ahora, qué complicado y qué desesperación que me agarró en un momento, porque digo, claro, apagué esto el teléfono y resulta que hay algo acá que no funciona. Pero bueno, evidentemente sí funciona, lo que pasa es que bueno, vienen a veces estas cuestiones que ya cuando se complejiza tanto la tecnología parece que lo simple se vuelve complejo y dejan de funcionar algunas cuestiones básicas. Bueno, esto es el resumen de lo que fue las primeras 2 semanas con el Google Pixel. Siempre quise tener un Pixel. La verdad que la cámara me encanta. Así que bueno, lo dejo acá para no hacerlo más largo y les mando un abrazo a todos. Que anden bien. Ay, bueno, no me compré el Pixel 8 porque no estaba seguro de gastar tanta plata en un teléfono que a lo mejor no me convencía o bueno, la verdad que no estaba muy seguro al principio. Así que elegí el 7A. El 7A es un telefonazo. Es un teléfono de gama media que tiene todo. O sea, no le podés pedir nada. Todas las funciones extra, el procesador más potente, todo esto que trae el Google Pixel 8 y el 8 Pro y posiblemente lo que traiga el 9, no hace la diferencia. Este celular es un teléfono de calidad-precio casi imbatible. La verdad que me sorprendió terriblemente y lo recomiendo altamente, porque es un teléfono relativamente barato y que funciona muy bien y que cumple con todas las cuestiones mínimas que me interesan en un teléfono. Y aparte tiene una calidad de foto infernal. Así que es un teléfono a considerar. Así que bueno, lo dejo acá. Espero sus comentarios, les mando un abrazo y hasta otro día. Chao.